race to savings. Now at Menards, we have what you need to give your bathroom a fresh, updated look. Shop Menards' great selection of bathroom products from American Standard. No matter the size of your bathroom, American Standard offers a superior line of toilets, faucets, and more. Complete your bathroom update today with American Standard. Plus, view our weekly flyer on Menards.com and race to savings on more great deals happening now.
Save big money at Menards.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 12 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la 52ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esto fue ahí en Palacio Nacional. Y en este marco, la presidenta Sheinbaum convocó a los gobernadores del país a trabajar juntos para erradicar la extorsión. Millones de personas llegaron caminando de rodillas y en camiones o en bicicletas a la Basílica con el propósito de celebrar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Por tercer día consecutivo continúan las reuniones entre autoridades de México y Estados Unidos sobre la entrega de más de 1,000 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo a Washington, esto en el marco del acuerdo que ambos países firmaron en 1944. La Secretaría de Turismo informa que durante octubre se registró la llegada de casi 8.3 millones de visitantes extranjeros al país, dejar una derrama económica de 2.400 millones de dólares. En septiembre, México vendió a los Estados Unidos mercancías por 44.6 mil millones de dólares, con lo que se vuelve a marcar un récord histórico para el noveno mes de este año. Este viernes 12 de diciembre no hay operaciones en las sucursales bancarias debido al Día del Empleado Bancario. Bueno, pues ayer se llevó a cabo el primer partido, el partido de ida de la final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Y bueno, pues Tigres venció 1-0 al Toluca. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, para expresarle su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmar su apoyo a la política del gobierno de Maduro. La Secretaría de Salud informa que hasta este momento no se ha identificado en el país ningún caso de influenza por el virus AH3N2 variante K. Pero bueno, pues no obstante, hicieron un llamado a la población a vacunarse contra el COVID-19, la influenza y el neumococo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que la iniciativa de reforma político-electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum podría llegar a la Cámara de Diputados en la primera semana de enero para iniciar su revisión. Representantes de organizaciones de transportistas y productores del campo anunciaron la ruptura del diálogo con el gobierno federal y advirtieron que van a retomar los bloqueos carreteros si sus demandas no son atendidas. El gobierno del Estado de México informa que en Toluca disminuyó 46% el delito de robo a transportistas en comparación con 2024, esto con el apoyo del monitoreo de las cámaras de videovigilancia y la coordinación de los cuerpos de seguridad. Fíjese, también se dio a conocer que en Naucalpan el robo con violencia a negocio bajó 51%. La unidad de inteligencia financiera bloqueó las cuentas de varias personas y empresas vinculadas con Edgar Rodríguez Ortiz, este sujeto al que apodan el Limones, presunto operador financiero de la célula criminal Los Cabrera, que se dedicaba a la extorsión de ganaderos y comerciantes en La Laguna. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Aguas y la reforma, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales recientemente discutidas y aprobadas en el Congreso de la Unión. Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional. Estos fenómenos también incluyen al Valle de México. Aquí en la capital de la República, la temperatura mínima para este viernes estará oscilando entre 9 a 11 grados centígrados y la máxima entre 23 a 25 grados. En este momento, bueno, pues el termómetro marca la mínima 9 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave, quien cubre las actividades diarias de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ayer allá en Palacio Nacional encabeza esta reunión, la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde la jefa del Ejecutivo hace un llamado a todos los gobernadores del país a trabajar en coordinación para erradicar la corrupción. Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
Al encabezar la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional aprovechó la asistencia de la mayoría de los gobernadores de los estados para pedirles la homologación de la reciente aprobada ley para enfrentar el delito de la extorsión en todo nuestro país, para que de esta manera este delito se pueda perseguir de oficio y al mismo tiempo se proteja de una mejor manera a las personas que hayan sido víctimas de este tipo de acciones por parte de la delincuencia organizada.
Avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país. Y por eso esta modificación que hubo en la Constitución, las leyes o la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en sus estados. ¿Cuál es la idea? La extorsión estaba asociada a un delito estatal principalmente. Y dependía de la denuncia de un ciudadano. La modificación lo que hace es, primero, involucrarlo también como un delito federal, que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República.
¿Por qué la urgencia de avanzar en esta legislación a nivel nacional? El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, da cuenta sobre los motivos y también informa sobre los avances que se han alcanzado con la estrategia implementada en la materia para enfrentar directamente este delito, el cual hasta el momento no se ha logrado disminuir.
Se han recibido más de 102.800 llamadas en el número único de denuncia 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República. Es por ello que hoy presentamos ante este Consejo el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales.
La sesión del Consejo sirvió para que la nueva fiscal general de la República.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the catchphrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Pública Ernestina Godoy aprovechara y delineara ante los mandatarios estatales sus principales líneas de acción. Sobre todo, hizo hincapié en fortalecer la coordinación con todas las instancias encargadas de la impartición de justicia en México.
Vamos a construir una fiscalía a la altura de los tiempos que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados. Continuaremos combatiendo cualquier resquicio de corrupción y negligencia. Estoy convencida que la autonomía de la Fiscalía debe honrarse y garantizarse, pero con visión de Estado, con trabajo eficiente y con resultados.
El reporte esta mañana.
Muchísimas gracias, Israel, por tu información. Y bueno, una de las acciones también que se anunciaron que se van a implementar para combatir la extorsión es pues el bloqueo de las líneas telefónicas, de las líneas de celulares desde los penales del país. Y es que desde estos centros de reclusión a diario salen miles de llamadas a ciudadanos pues para llevar a cabo justamente esta extorsión. Repito, pues una de las de primeras acciones o de las acciones que se van a implementar es el bloqueo de líneas de celulares desde los penales de nuestro país. Y bueno, vámonos con Polo Espejel porque pues millones de personas siguen llegando a la Basílica de Guadalupe, han llegado pues de rodillas, caminando, en camiones, incluso en bicicletas. Esto, bueno, pues para celebrar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. En el primer minuto de este viernes, bueno, pues los asistentes a este recinto mariano, como ya es tradición, le cantaron las mañanitas. Se espera que este año arriben a la Basílica de Guadalupe cerca de 13 millones de peregrinos. Polo, adelante con tu reporte. Buen día.
Cientos de miles de peregrinos procedentes de distintos lugares del país se han dado cita en el Templo del Tepeyac para venerar a la Virgen de Guadalupe y como cada año cumplir sus mandas.
Hace 11 años vine para un favor muy grande, me lo cumplió y desde ahí traigo esta promesa.
¿Se puede saber cuál fue tu promesa?
No.
Es la devoción por la moledad del Tepeyac.
Sí.
¿Qué tamaño es tu fe?
La verdad sí, puede ser hasta más.
¿Por qué la manda de rodillas?
Pues para que esté bien mi hijo y pues que cuide a todos de mi familia.
¿Viene cada año?
Sí.
¿Desde dónde viene?
De San Martín. De San Martín, Texmelucan, Puebla.
No, pues vengo de devoción, ya llevo 53 años que vengo con este.
Interrumpidamente,
gracias a Dios.
¿Cuál es su mano? ¿Por qué viene?
Pues no, pues la salud de mi familia y de todos. Y pues así que la fe que le tengo a la Virgencita, aquí estamos año con año.
¿Cuenta y cuántos años?
3 años viniendo. Comencé a venir a los 9 años.
En varios casos, la fe y devoción llevó a cientos de feligreses a salir de sus comunidades desde el pasado domingo para avanzar cientos de kilómetros a pie y estar a tiempo en la Basílica de Guadalupe para cantar las mañanitas a la morenita del Tepeyac.
Desde el día 7 de diciembre.
¿Vienen desde allí?
Desde
el día 7 vinieron de allá para acá.
Sí.
¿Vienen caminando? Pues.
Caminando.
¿Cuánto tiempo se hacen?
Pues desde el día 7 y pues ya venimos aquí llegando, gracias a Dios.
¿Caminando?
Sí, caminando.
¿Tienes alguna manda?
No, pues agradecer a la Virgen por todas sus bendiciones.
Es muy grande tu fe para venir caminando.
Es grande. Grande.
¿Cuántas personas vienen?
Alrededor de 120 personas en la...
Con imágenes de Oscar Rea, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Muchísimas gracias, Polo. Y bueno, pues sí, le reitero, siguen llegando peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Y reiterarle también y recordarle que las vialidades, las calles, las avenidas que, bueno, circundan la Basílica de Guadalupe se encuentran totalmente cerradas. Hay que extremar precauciones porque también en vialidades como Circuito Interior, la Calzada General Ignacio Zaragoza y otras vialidades más, bueno, pues hay presencia justamente de peregrinos. Y bueno, ayer por tercer día consecutivo continuaron las reuniones entre autoridades de México y la Unión Americana sobre la entrega de agua del río Bravo a Washington en el marco del acuerdo que ambos países firmaron desde 1944. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Unión Americana que reconozca que en los últimos años hubo poca disponibilidad de agua debido a la sequía.
Fueron 5 años de sequía. Que el que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio, pues no es porque no quisiera México, porque se quisiera no cumplir el tratado, sino porque hubo sequía, porque no había agua. Algo tan simple como eso. Y el propio tratado establece que si no se entregó en 5 años, pues se puede entregar en los 5 años siguientes.
Bueno, ayer la Secretaría de Turismo dio a conocer cifras importantes. Difundió que durante el mes de octubre llegaron a nuestro país casi 8.3 millones de visitantes extranjeros que gastaron, fíjese, 2.400 millones de dólares. También la Secretaría de Turismo detalló que en los primeros 10 meses de este año entraron 79.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento de 13.6% respecto al mismo periodo del año pasado. Y más cifras interesantes sobre el comercio. En septiembre, México le vendió a los Estados Unidos mercancías por 44.6 mil millones de dólares. Que con esto se vuelve a marcar un récord histórico para el noveno mes del año. Con este intercambio comercial, nuestro país permaneció como primer exportador al mercado estadounidense, por delante de Canadá y también de China. Y a propósito de comercio, bueno, pues ya se ha adelantado por parte de Larry Rubin, el expresidente de la American Society de México, que el acuerdo comercial, este famoso T-MEC, el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, bueno, pues comenzará a revisarse formalmente en el segundo semestre del próximo año. Laura Cardoso con los detalles.
Larry Rubin, presidente de American Society de México, ya adelanta que será en el segundo semestre del próximo año cuando inicie la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y una vez que se llegue a un acuerdo, los grandes flujos de inversión se darán de forma acelerada para el primer trimestre de 2027.
Puede ser que los aranceles se cambien y se modifiquen hacia la baja, que México alcance pues tener pocos o nulos aranceles. No sabemos en qué medida de tiempo, pero lo que sí es muy cierto es que pues para Estados Unidos el comercio bilateral con México es indispensable.
Larry Rubin, quien busca una curul en el Congreso de Estados Unidos, también habló acerca de la situación en Venezuela y advierte que la salida de Nicolás Maduro es inminente.
Yo creo que sí es inminente en esta ocasión. Yo creo que el presidente Trump, sin duda, en los próximos meses operará para que Nicolás Maduro finalmente salga de Venezuela, y entonces no habrá ciudadano en Latinoamérica que no aplauda las acciones del presidente Trump por hacer de la región una región democrática, libre e independiente.
También hizo un reconocimiento a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, porque dijo que a pesar de ser una perseguida política, sigue luchando por una Venezuela democrática. Las imágenes son de Alex Elizalde. Soy Laura Cardoso Tierra, Grupo Fórmula.
Muchísimas gracias, Laura, por tu información. Y en más información sobre temas comerciales, ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la mañana, Ciro Gómez Leyva platicó con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien pues descartó que nuestro país esté actuando como lo hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la imposición de aranceles generalizados. Dijo el secretario Marcelo Ebrard que el gobierno federal aplicará las nuevas tarifas con el fin de proteger sectores industriales estratégicos.
Lo que estamos tratando de hacer son medidas que
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the catchphrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One, NA, member FDIC.
No estamos imponiendo aranceles generalizados, porque si quisiéramos poner aranceles a todo el comercio exterior de México, como lo está haciendo Estados Unidos con otros países, pues sí sería muy complicado para nuestra economía. Pero que tú puedas frenar el que te están ganando terreno con precio abajo de inventario, pues es una medida defensiva como puede ser el antidumping. Ese, digamos, sería otra alternativa. La argumentación del presidente Trump es diferente. La argumentación del presidente Trump es todo tiene que hacerse en Estados Unidos. Nosotros lo que estamos haciendo es decir, a ver, yo lo que quiero es proteger algunos sectores de mi economía que veo que están sufriendo.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer Ciro Gómez Leyva en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la mañana con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y bueno, este viernes 12 de diciembre, además de ser el Día de la Virgen de Guadalupe, también es el Día del Empleado Bancario, por lo cual, bueno, pues se les da este día justamente a todos los trabajadores que forman parte de este sector, del sector bancario, por lo cual, bueno, pues tampoco hay operaciones en las sucursales bancarias. Cuéntanos, Jenny Valencia, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que los bancos suspenderán operaciones este viernes 12 de diciembre al celebrarse el Día del Empleado Bancario. La Asociación de Bancos de México recordó a los clientes que tienen a su disposición más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios, así como la banca digital y telefónica que operan las 24 horas todos los días del año. Asimismo, resaltó que los bancos que ofrecen servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público en sus horarios tradicionales, aun cuando se trata de un día festivo. Cabe mencionar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente sin que haya recargos. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, Jenny. También para ti un fuerte abrazo. ¿Cómo cerraron los mercados financieros ayer? En el cuarto día, la cuarta jornada de la semana, el dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 46 centavos a la compra y en 18.46 a la venta. La bolsa mexicana de valores cerró con un avance de 2.05% en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones también positivo, 1.34%. El Nasdaq abajo, 0.25%. Y el Standard & Poor's con ganancia, 0.21 puntos porcentuales. En Asia ya concluyeron las operaciones, los mercados que corresponde a esta semana, en la quinta jornada de esta semana, y cerraron con ganancias generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo también al alza. El euro cotiza en 21 pesos con 14 centavos. Y vámonos con José Luis Cuevas, el pintor, porque ayer se llevó a cabo pues el partido de ida de la final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, en donde, bueno, pues Tigres se lleva la victoria al vencer 1-0 al Toluca. Cuéntanos, José Luis, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Vamos con lo más destacado en la información deportiva el día de hoy. Así es, se jugó la final de ida del fútbol mexicano, donde Tigres sacó una ligera ventaja ante Toluca. Vaya error de Hugo González. Lo estaremos analizando más adelante. Ventaja mínima, pero ventaja al fin. La vuelta el domingo a las 19 horas en la Bombonera. Por otro lado, Javier Chicharito Hernández finalizó su contrato con las Chivas, ambas partes lo hicieron oficial y se espera que Javier Hernández en próximas horas confirme cuál será su siguiente paso o si da pie a finalizar ya con su carrera. En más información, comenzó el sorteo aleatorio de la FIFA, donde habrá que señalar, ya se pudieron conocer los precios para los partidos mediante el canal oficial de la FIFA, donde la inauguración, el boleto más barato tendría un costo cercano a los 20 mil pesos, sería categoría 3. Más adelante profundizamos en la información. Y hablando de venta de boletos, se acabaron en tan solo minutos los boletos para el México-Portugal de marzo próximo. Estaremos platicando del descontento de la afición mexicana, porque pocos pueden presumir que alcanzaron y pudieron comprar boleto para la llegada de Cristiano Ronaldo a nuestro país, además de la semana 15 de la NFL y también equipos de grandes ligas que vendrán a nuestro país el próximo año. Más adelante vuelvo contigo con la información deportiva, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, José Luis, y regresamos contigo un poco más tarde. José Luis Cuevas, el pintor, con la información deportiva. Y vámonos rápidamente con Maru Rojas, porque ayer Ricardo Monreal adelanta que pues la iniciativa de reforma político-electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum podría llegar a la Cámara de Diputados durante la primera semana de enero para iniciar su revisión. Cuéntanos, Maru, adelante, buen día.
Enésima conferencia de esta semana del presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipó que la reforma político-electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum podría llegar a la Cámara de Diputados durante la primera semana de enero para su análisis, pero que definitivamente la discusión, junto con otros pendientes que podrían sumarse al mismo dictamen electoral, como normar la figura de revocación de mandato, no son tan urgentes como para un extraordinario. Así que la discusión en definitiva de estos temas será hasta el ordinario de febrero, porque esta misma semana se reunió con la comisión presidencial que redacta el dictamen y no hay nada concreto aún, que son 5 las reformas pendientes para iniciar el próximo ordinario, además de la reforma electoral y revocación de mandato, modificar el código contencioso administrativo, acoso sexual y jueces sin rostro.
Pero no extrema urgencia, creo que pueden aguantar hasta el primero de febrero, que iniciamos el periodo de sesiones.
Defendió como nunca a Pedro Ace, su compadre, del que dijo es un buen hombre trabajador que duda esté relacionado con el extorsionador recién aprendido y sobre el cual, sea o no miembro de la organización sindical de Aces Barba, todo aquel que se demuestre culpable debe responder ante la ley, dijo.
Celebro que el Gabinete de Seguridad, que el Ministerio Público esté actuando y que no haya impunidad para nadie. Y si esta persona tiene delitos sobre los que hay que responder, que responda, él y todos. Pedro Aces es un hombre honesto, desde mi punto de vista.
Y por si estaban con el pendiente, la noche de este jueves 11, no emprendería otra tarea que la caminata, no dijo desde dónde, para llegar a las mañanitas a la Virgen en la Basílica de Guadalupe, y que por eso acudía a la Cámara de Diputados con zapatos cómodos. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Muchísimas gracias, Maru, por tu información. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Enrique Hernández, adelante, buen día.
El frente frío número 20 se extiende sobre el noroeste de México, originando viento con rachas que van de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se prevén rachas de igual intensidad para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Persistirá el ambiente de frío a muy frío en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, y gélido en sierras de Chihuahua y Durango, con temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados y de menos 5 a 0 grados en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Hidalgo, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 grados a 5 grados en las zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Oaxaca. Lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Yucatán. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones mencionadas serán originadas por canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, así como la inestabilidad atmosférica. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Antes de la pausa, le comento que YouTube publicó los 10 videos musicales más vistos en su plataforma en este 2025. Destaca el video Baby Shark Dance. Fíjese nada más, cuenta con más de 15 mil millones de visualizaciones en la plataforma. Y aunque usted no lo crea, todavía sigue vigente Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con alrededor de 8.630 millones de visualizaciones. Una pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presenta.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti,
porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m, con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este viernes 12 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
No es la primera vez que un gobierno anuncia que bloqueará las líneas de celulares en los penales del país. Esperemos que ahora sí prosperen las medidas para impedir comunicaciones desde las cárceles y disminuya en serio la extorsión que desde ahí se ejerce. Ayer, con el Acuerdo Nacional contra la Extorsión que pactaron gobernadores y la Presidencia de la República, vino el anuncio de bloquear las líneas. Pero si se cree que es ahí la única fuente de extorsión, quedarán muy cortos en su estrategia. Según cifras oficiales, cada 2 minutos se reporta una extorsión al teléfono 089. Falta ver cuántas son atajadas y sus responsables detenidos y procesados. La extorsión que daña mucho es la que cometen funcionarios públicos, sindicalistas o personajes que se mueven alrededor de las redes de poder. Denuncias abundan de funcionarios que exigen su diezmo por obras públicas, o aquellos que piden su moche para perdonar licencias a comercios, o la extorsión cotidiana en oficinas de gobierno para facilitar un trámite. Ya ni se diga del pan de cada día con los policías que muerden a los ciudadanos.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Ya son varios los estados que han empezado a alinear su marco jurídico con la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir la extorsión que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de los primeros fue Guerrero, cuyo Congreso aprobó por unanimidad 4 reformas que permitirán armonizar las normas locales con la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. De esa manera, se dota a la entidad de un marco más moderno y robusto para combatir ese delito de alto impacto.
Bajo reserva, en El Universal.
Mientras Morena da MacBooks a cada integrante de su bancada en San Lázaro y la Cámara de Diputados reparte prerrogativas a cada legislador, los trabajadores del recinto legislativo siguen sin recibir sus vales de fin de año. Nos cuentan que se trata de una prestación exclusiva para quienes ganan menos de 40 mil pesos, a quienes les corresponde un bono de 15 mil pesos en vales. Lo malo es que ya se clausuró el periodo y los dichosos vales siguen sin llegarles a los empleados. No se vale gobierno rico con pueblo pobre, decían.
Trascendió en Milenio.
Que hoy la presidenta Sheinbaum no tendrá conferencia de prensa matutina por el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones religiosas más importantes en México, como sucedió el año pasado. Pero por la tarde estará en la zona militar de Santa Gertrudis, Chihuahua. El sábado visitará Guadalupe y Calvo, municipio ubicado en el Triángulo Dorado, para presentar el Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara. Y posteriormente irá a Ciudad Juárez, donde inaugurará el Centro Libres para las Mujeres.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La Constitución señala que el periodo legislativo termina el 15 de diciembre, pero senadores y diputados lo cortaron este miércoles 10 para irse de vacaciones hasta el 1 de febrero. 40 días, les digo, los diferentes.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Interesante la encuesta Ruta 2027 del Heraldo de México, que pone a Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano como la revelación en Zacatecas, con 36.1% de las intenciones, a 1 año y medio de las elecciones, aunque muy vulnerable por su acostumbrada verborrea y sus gustos por la fiesta en plena campaña. Pero quizá lo más revelador es que Saúl Monreal, de la familia que ha gobernado por más de 2 décadas en el estado, no está en primer lugar de Morena. Lo aventaja el diputado federal de Morena, Ulises Mejía, con 19%. Monreal tiene 12%.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Escuchaba una entrevista con mi amigo Carlos Marín al diputado Carlos Bautista Tafoglio, el más cercano colaborador de Carlos Manso en el Movimiento del Sombrero, hacer un amplio reconocimiento al secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch por la forma en la que se han implicado en Uruapan y en Michoacán, a diferencia, dijo, de otras autoridades. Sí, se preguntó por qué no aceptamos llamar terroristas a los atentados.
Días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
Prácticamente nadie habría encendido una vela por él hace 2 años tras su derrota en la contienda por la candidatura de Morena. Hoy es un operador fundamental en el gobierno de la presidenta Sheinbaum y por lo visto de los más confiables, amén de una de las voces más convincentes. Ayer Marcelo Ebrard nos explicó temprano en la radio que la decisión de imponer altos aranceles a bienes terminados chinos, coreanos, hindúes, no era una medida política presionada por Trump, sino una cuestión económica y comercial. Una hora después, la presidenta repitió el argumento con textualidad en Palacio Nacional. Marcelo nos explicó que se trataba de una acción quirúrgica para proteger a ciertos sectores nacionales, automotriz, textil, calzado, y no de una aplicación generalizada de aranceles. La presidenta detalló lo mismo una hora después. Y no es quien lo diga primero, sino que en el hiperestresado universo del comercio exterior 2025, el gobierno mexicano ha establecido con Ebrard como ingeniero y portavoz una política clara, lógica, que cuando menos ha evitado daños catastróficos. La presidenta le entregó el puesto y el cargo, y él lo asumió, consciente de lo que esa confianza significa. Ninguno de los dos, no ella, no él, se dio un balazo en el pie. El CEO publica: el gobierno de Avelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, otorgó contratos millonarios a empresas de reciente creación, así como a personas físicas sin actividad empresarial evidente y a constructoras señaladas por irregularidades. Sobre un salón de belleza donde colocan pestañas, uñas acrílicas y hacen peinados, ubicada a unos 700 metros de la playa guerrerense de El Morro, se encuentra una peculiar contratista del Ayuntamiento de Acapulco, que encabeza la morenista Avelina López Rodríguez. En aquel edificio desgastado por el viento salado está el domicilio fiscal de Silvia Guerrero Naves, una adulta mayor que en la administración de Avelina López, señalada de uso indebido de recursos públicos y que ha promovido recursos legales para no ser auditada por órganos locales, obtuvo 43 contratos por más de 159 millones de pesos para la renta de maquinaria pesada, destinada principalmente a los trabajos de limpieza y desasolve de los canales pluviales de esa ciudad costera.
Confidencial en El Financiero.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que el instituto entregará hasta el 12 de enero su propuesta de reforma electoral a la comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez. No obstante, parece que el documento llegará tarde, pues la presidenta podría enviar la iniciativa de reforma electoral después del 25 de diciembre, de acuerdo con Ricardo Monreal. El motivo del atraso, según nos cuentan, es debido a que Taddei Zavala no consultó a sus pares la propuesta construida en foros con OPLE y direcciones ejecutivas. Todo el trabajo que se ahorrarían si se comunicaran entre ellos.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
A reestructuración total entró la Fiscalía General de la República. Su titular, Ernestina Godoy, explicó que ello implica crear un nuevo modelo de investigación e inteligencia, modernizar a la Agencia de Investigación Criminal, priorizar recursos para combatir delitos de alto impacto, fortalecer sus delegaciones en estados y estrechar la coordinación con el Gabinete de Seguridad.
Razones en La Razón.
La buena noticia para los órganos electorales locales que parecen estar en la mira de quienes confeccionaron la reforma electoral es que su voz está siendo escuchada, nos comentan. Y ya con eso se abren márgenes para que se dimensione el trabajo que realizan y no solo se les eche en el costal de las entidades que gastan, pero no sirven. Lo anterior viene a cuento porque Pablo Gómez, responsable de elaborar la propuesta de reforma, recién se reunió con Patricia Avendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y con Yanko Durán, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Nos dicen que la conversación estuvo bastante nutrida y el representante presidencial pudo conocer la situación que guardan los llamados soples, las broncas que han enfrentado y superado y los retos que tienen. Hay motivos, nos dicen, para creer que además de escuchados, sus argumentos serán atendidos.
Será en 24 horas.
Ayer fue un jueves negro para los 800 juzgadores que decidieron no declinar y continuar hasta 2027 en el cargo, pues el órgano de administración judicial hizo realidad uno de los cambios más esperados, la reducción salarial. Lo anterior para cumplir con el mandato constitucional de ganar menos que la presidenta, lo que molestó a los jueces y magistrados que quedan del antiguo Poder Judicial. Dicen que hay más de un arrepentido.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti,
porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para mí. Activa la promoción en banorte.com/ tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presentó.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Rosa, el tipo de cambio, los 18 pesos por dólar, la debilidad del dólar y las operaciones de carry trade apuntalaron la cotización del peso, que se ubicó cerca de las 18 unidades, su nivel más bajo desde finales de julio de 2024. Además, México, principal proveedor y comprador de Estados Unidos. Al cierre de septiembre, México lideró la participación en importaciones y exportaciones de Estados Unidos.
Reforma.
Dispone a discreción de 1.900 millones de pesos. Tiene Adán Augusto Caja Chica bajo su control. Maneja gastos operativos, apoyos, subsidios del Senado y dineros de Morena. En otra información, se recaudarían 70 mil millones de pesos por nuevos aranceles a los países con los que México no tiene tratado comercial, calcula Marcelo Ebrard, secretario de Economía. En otra nota, escape en lancha. A bordo de un bote que tomó en un pueblo pesquero venezolano, la opositora María Corina Machado salió de su país tras 11 meses de clandestinidad con destino a Oslo, a alcanzar a su hija, quien recibió en su nombre el Premio Nobel de la Paz.
El Universal.
El Limones extorsionaba a todos los giros en la laguna. Transportistas, campesinos y ganaderos denunciaron los cobros exigidos por el también líder sindical. La UIF bloquea cuentas de empresas y personas vinculadas a Edgar Rodríguez. En más información, obesidad y desnutrición afectan a 5 de 10 alumnos. CEP detecta también altos problemas de vista y dentales. Se han revisado a 7 millones en primaria.
La Jornada.
Acuerdan respaldo nacional a la lucha contra la extorsión. Homologarán Estado su legislación con reforma federal. Además, ofrece Putin a Maduro sus dotes diplomáticas ante aseguramiento de buque petrolero. Apoya el mandatario ruso defensa legítima de la soberanía venezolana. En otra información, por los altos costos, solicitan a la FIFA suspender venta de boletos del Mundial. Aficionados se quejan de precios desorbitados. Asistir a la Copa 2026 será 5 veces más caro que en Qatar.
Milenio.
Ante gobernadores, Claudia Sheinbaum llama a bajar extorsiones en un año. Insta a trabajar en conjunto contra ese delito, el mayor desafío en curso. García Harfuch, Rosa Isela y la nueva fiscal general, un equipo probado, considera.
Excelsior.
Estados unen fuerzas contra las extorsiones. El reto es bajar la incidencia, dice la presidenta Sheinbaum. En más información, sancionan a 3 narcosobrinos de Nicolás Maduro acusados de presunto tráfico de drogas. A estas sanciones se suman otras contra un empresario y buques de 6 compañías navieras que transportan petróleo venezolano.
El economista.
Peso se fortalece ante el recorte en tasas de la Fed y debilidad del dólar. Llegó a 18.03 por dólar, su mejor nivel desde julio de 2024. Además, México reafirma compromiso de cumplir entrega de agua a Estados Unidos. Las negociaciones en curso comenzaron desde hace tiempo.
La razón.
China recrimina proteccionismo de México. Aquí cierran filas con aranceles. Conminan al gobierno a actuar con prudencia.
24 horas.
Dejan santuario de Juan Diego en el olvido. En medio de ambulantes, basura y la algarabía de una estación del Metrobús, se ubica el templo dedicado al primer santo indígena de América, el cual se encuentra en obra negra desde hace 23 años. En otro tema, atacan a un helicóptero del ejército en Michoacán. El enfrentamiento se repelió desde el aire con apoyo de la Fuerza Aérea.
El Sol de México.
El dólar flaquea y se acerca a los 17 pesos. En otra nota, México es el cuarto país más peligroso, después de Palestina, Birmania y Siria, según el informe anual de la organización internacional Armed Conflict Location and Event Data.
La prensa.
Fervor, de rodillas, en bici, caminando o corriendo en relevos, 8 millones de peregrinos llegaron hasta la Basílica para adorar a la Virgen de Guadalupe.
La crónica de hoy.
Aranceles no están dirigidos a China. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los aranceles aprobados por las cámaras legislativas forman parte del andamiaje del Plan México para impulsar la producción nacional y van dirigidos a países con los que no existe tratado comercial.
El Heraldo de México.
Presidenta y gobernadores forman bloque contra la extorsión. Omar García Harfuch fue el encargado de dar a conocer el plan en Palacio Nacional.
Esto.
Están en fuego. Los Tigres sacan provecho a un error del portero Hugo González para tomar ventaja en la final de la Apertura 2025, gracias a un gol de Ángel Correa. A pesar de todo, la serie está abierta.
RadioFórmula.com.mx.
Google responde a la presidenta Sheinbaum. Suspende cuentas que suplantaron su identidad.
Expansión.mx.
Los aranceles a China y otros países sin tratado son la herramienta central para preservar la estructura productiva del país ante importaciones que afectan a sectores como textil, calzado, juguetes y automotriz, asegura el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Infobae.com.
Kristi Noem acusó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación de provocar caos en Estados Unidos.
Reporteindigo.com.
Reforma electoral podría discutirse en periodo extraordinario, dice Ricardo Monreal.
Político.mx.
Fiscalía General de la República obtiene reparación del daño por 62.8 millones en caso vinculado a la estafa maestra.
AgenciaEFE.com.
La fiscal de Estados Unidos ordena crear una lista de terroristas domésticos y un sistema de recompensas. El Salvador y Costa Rica acuerdan una alianza histórica para combatir crimen organizado y el grupo de rescate de Estados Unidos que evacuó a Machado de Venezuela niega que Trump lo contratara.
Forbes.com.mx.
Industrias respaldan aprobación de aranceles para productos asiáticos. Organismos del sector siderúrgico, industrial, textil y automotriz subrayan que la medida fortalecerá las producciones nacionales.
El País.
La trama gastó 1 millón de euros para comprar la voluntad del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El caso Hidrocarburos salpica a 3 ministerios, según la Guardia Civil.
The Washington Post.
Trump firma una orden que obliga al gobierno a demandar a los estados que intenten regular la IA. Profesores desesperados recurren a exámenes orales presenciales para evitar trampas con la inteligencia artificial.
The New York Times.
Desde chips hasta seguridad, China está obteniendo mucho de lo que quiere de Estados Unidos.
The Wall Street Journal.
La confiscación del petróleo venezolano ataca el corazón del control del poder de Maduro. Los funcionarios estadounidenses dijeron que planean confiscar más petroleros en un esfuerzo por derrocar al dictador.
Financial Times.
Persona del año del Financial Times, Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, por su fuerza impulsora detrás del auge de la inteligencia artificial. En la prensa de los estados, el diario de Chihuahua, liberarán productores casetas, prevén bloqueos, convoca a Frente de Rescate al Campo a paro nacional el próximo martes por pausa en diálogo con el gobierno federal. El Expreso de Tamaulipas, crearán un sistema estatal de búsqueda. El gobierno de Tamaulipas presentó al Congreso una iniciativa que además propone un banco estatal de datos forenses y un centro estatal de identificación humana. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, ya para estos momentos, recuerde que en la zona norte continúa cerrada la circulación, esto sobre las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, ya que tenemos cortes preventivos a la circulación derivado de la presencia de peregrinos que continúan en las inmediaciones. Asimismo, se implementa el dispositivo de seguridad y movilidad. Asimismo, en la zona oriente hay que tomar precauciones, ya que se registra un percance vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza, eso a la altura de la calle 1. En otra parte, en la zona poniente de la capital, a través de la avenida de los Constituyentes, encontramos circulación constante que no deja de avanzar, esto entre Prolongación Reforma y con dirección hacia la zona centro de la ciudad. En la zona sur, a través de la avenida Universidad, encontramos avance favorable, esto entre el viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia la zona sur de la capital. Y en la zona centro, asimismo sobre el viaducto Miguel Alemán, presenta carga que no deja de avanzar en ambos sentidos entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Asimismo, le recordamos que el programa ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos, esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Recuerda manejar con precaución en todo momento, hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buen día para ti y para tu auditorio. Les informo que hasta ahora comienza a incrementar la afluencia en la red, siendo alta en las líneas 3 en dirección Universidad, línea 8 en dirección Garibaldi y línea B dirección Buenavista. Se opera sin contratiempos y con un intervalo que oscila entre los 5 y 6 minutos aproximadamente. Les sugerimos tomar previsiones. Les recordamos que las estaciones La Villa Basílica, Martín Carrera y Deportivo 18 de Marzo se encuentran abiertas y ofrecen servicio. También para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicio. Durante su viaje, eviten permanecer en las puertas del tren, distribúyanse dentro del vagón y anticipen su bajada. Esto permite reducir congestiones, acelerar la salida y garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Recuerden siempre estar atentos a las indicaciones del personal del sistema. Si desean continuar informados del estado del servicio, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara, por tu reporte importante de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, vámonos con David Galván, porque ayer se da a conocer por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera que decidieron bloquear las cuentas de varias personas y también de algunas empresas que están vinculadas con Edgar Rodríguez Ortiz. ¿Quién es esta persona? Bueno, pues este sujeto al que apodan el Limones, presunto operador financiero de la célula criminal Los Cabrera, que fue detenido esta misma semana y que se dedicaba a la extorsión de ganaderos y comerciantes en la zona de La Laguna. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, y te comento que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó el bloqueo de cuentas en varias personas del círculo cercano a Edgar N., detenido el día miércoles por elementos del Gabinete de Seguridad, bajo señalamientos de fungir como jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo de los Cabrera Saravia. Las dependencias del Gabinete de Seguridad informaron que se trata de las acciones de seguimiento a las investigaciones tras la detención de Edgar Rodríguez Ortiz, señalado como miembro de la CATEM. Informó además la UIF que bloqueó varias empresas vinculadas al detenido con diferentes giros como inmobiliario, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita. Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana amplió los detalles de los operativos realizados en Durango y Coahuila, al señalar que también se tuvo como resultado la detención de 5 personas vinculadas con una célula delictiva de Los Cabrera, con zona de operación en la región Laguna. Al dar cumplimiento a las órdenes de cateo en diferentes inmuebles de dichas entidades, enfatizó el Gabinete de Seguridad que se permitió debilitar la estructura delictiva relacionada con delitos de extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango, así como amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región, además de lavado de dinero. Cabe recordar que Edgar Rodríguez aparecía en las redes oficiales de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, como secretario de organización en Durango. Estos sujetos bajo arresto, 5 más según fuentes oficiales, eran parte de la estructura integrantes de cuarto nivel de los Cabrera Saravia, señalados como generadores de violencia, sicarios y encargados de cobrar derecho de piso. Es lo más reciente de esta información, Juan Manuel. Que tengan excelente fin de semana.
Igualmente, David, un fuerte abrazo y muchas gracias por tu información. Y fuerte golpe al crimen organizado con la detención de este sujeto apodado El Limones, que extorsionaba a todos, todos los giros negros allá en la zona de La Laguna, desde transportistas hasta campesinos y ganaderos. Bueno, pues habían denunciado justamente el cobro que les hacía esta persona. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy es viernes con Jesús Franco, quien tiene lo que es tendencia, lo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Jesús, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Pues, ¿qué nos presentas este viernes, Jesús?
Pues hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y dos usos muy distintos que ha tenido en estas últimas semanas. Y vámonos primero con una nota que pues causó gran revuelo, mucho debate. Y es que el Senado reclamó a Google por anuncios de la presidenta Claudia Sheinbaum hechos con inteligencia artificial. En el Senado detectan que hay una campaña patrocinada, es decir, alguien está pagando porque estos anuncios hechos con inteligencia artificial, videos hechos con inteligencia artificial, en los cuales pues la presidenta supuestamente invitaba a invertir, sí, en Pemex. Recordarás que hace algunos meses hablábamos contigo sobre algunos periodistas con deepfake truqueaban sus voces e invitaban a invertir en Pemex, ¿no? Algo que es ilegal porque es una empresa del Estado, no cotiza en bolsa, etcétera. Aquí lo interesante es que el Senado le manda un que hay un problemita, ¿no? Que están suplantando la identidad, pues, de la presidenta de la República, vaya, no cualquier persona. Sí. Y dice el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, pues bueno, que les pide por favor que retiren de la plataforma de Google Ads, pues es todos estos anuncios donde la presidenta invitaba a invertir en Pemex. para propios y extraños, Google toma la decisión de decir, ok, vamos a retirar estos anuncios. ¿Por qué? Pues porque violan nuestras políticas, y nuevamente se aviva el debate sobre los riesgos que plantea el uso de la inteligencia artificial en contenidos digitales y su capacidad para suplantar identidades, ¿no? Aquí vemos una vez más, pues un uso negativo de, sí, la inteligencia artificial, y de esta técnica llamada deepfake para, pues para engañar a la gente, Juan.
Así es, Jesús. Oye, y no hay la posibilidad, no existe la posibilidad de que Google pueda, pues, determinar, investigar quién estuvo pagando estas campañas, y bueno, pues que, bueno, no sé si se puede aplicar alguna sanción, porque pues no está regulado todo este uso.
Exactamente. El tema es, pues, este vacío legal, por así decirlo, sí, ¿no? De este espacio digital, de este espacio virtual. Más de confidencialidad, Google, pues sí estaría violando algunos acuerdos de privacidad, porque se supone que ellos tienen que guardar con mucho sigilo, ¿no? Los datos de las personas que contratan, sí, estos servicios. Pero, por ejemplo, en Facebook, en Meta, por ejemplo, cuando tú haces un anuncio de carácter político, tú tienes que subir tu INE o tu pasaporte, una identificación tuya, y haces un descargo de responsabilidad,
sí,
y es público quién está. Por ejemplo, seguramente lo has visto, cuando hay anuncios de algún candidato, dice pagado por tal o cual candidato, ¿no? O pagado por Partido Acción Nacional, el PRI, dependiendo, ¿no? Pero Google es un poco más más receloso en compartir ese tipo de información.
Así es. Oye, y la otra noticia rápido en un minutito sobre inteligencia artificial.
Pues mira, Disney firmó un contrato con Sora. Sora es una empresa de OpenAI, este gigante que es dueño del famoso ChatGPT. ¿Para qué? Pues para que puedan utilizar los personajes de Disney para poder hacer videos. Estos videos son muy cortitos, 30 segundos. Para poder utilizar estos personajes de Disney en inteligencia artificial o videos o con videos de inteligencia artificial. Pues es un gran debate, porque Disney es la primera empresa, la gigante productora de entretenimiento, que cruza esta barrera y dice, bueno, yo ya no me voy a pelear con la inteligencia artificial, ya no voy a demandar, les voy a dar permiso de que utilicen mis personajes para que puedan crear nuevos contenidos, ¿no? Ellos argumentan que va a ser una nueva forma de contar historias, y se espera que el próximo año en la plataforma de Disney Plus empiecen a encontrarse esta nueva oferta, sí, de contenidos, ¿no? Algo, desde mi punto de vista, muy interesante, una oferta multimillonaria por 3 años, y pues habrá que ver de qué manera Sora y Disney empiezan a generar estos nuevos contenidos.
Sí, bueno, exacto, cambia de estrategia Disney e incluso pues anuncia esta inversión que tú dices, 1,000 millones de dólares por parte de Disney en OpenAI. Muchísimas gracias, Jesús. Rapidísimo, ¿qué recomiendas para este fin de semana en 10 segunditos?
Un documental de Shampi Diddy Combs, este rapero que era un magnate en la industria, sí, musical, que pues bueno, se descubre que era poco menos que un proxeneta. Uh-huh. Es una serie documental que está en Netflix, bastante, bastante buena. Bien. Pero también termina muy agotado de ver todas las, claro, atrocidades que esta persona, bien, hacía con propios extraños.
Gracias, Jesús.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, bueno, pues tenemos la sección deportiva. En esta ocasión con José Luis Cuevas, el pintor. Mi querido pintor, si te parece, comenzamos pues con este partido, el primer partido, el de ida ayer de la final del fútbol mexicano, en donde los Tigres, bueno, pues si no le abollan la corona, por lo menos sí le meten un rayón al Toluca, ¿no? Con al vencerlo 1-0. Te saludo, mi querido José Luis, buen día.
Hola, Juan Manuel, qué gusto saludarte, muy buenos días, saludos al auditorio. Sí, lo comentas bien, creo que al final este único gol que se da, el 1-0, que es ventaja mínima, pero ventaja al fin para el equipo de los Tigres, puede ser importante. Si tomamos en cuenta cómo se puede llegar a tornar la final de vuelta, fue un partido donde Tigres hizo el gasto, propuso en la primera mitad, y curiosamente lo que es la posición, porque al final Hugo González estaba haciendo la figura, estaba sacando pelotas puntuales, y particularmente estaba convirtiéndose sin duda alguna en el mejor futbolista del partido. Pero arrancando la parte complementaria, a prácticamente al minuto de juego, se termina equivocando en una salida donde intenta cruzar la pelota con los pies del otro lado, no se percata que había un jugador de Tigres por ahí que alcanza a rescatar, le queda el balón a Ángel Correa y en un mano a mano coloca el 1-0. Ahí el partido cambió, ahí Toluca intentó ya con la pelota y Tigres tratando de jugar al contragolpe, y no pudo de alguna manera Toluca preocupar a Nahuel Guzmán. Quizá al siguiente, a los dos minutos, una jugada en mano a mano donde Nahuel Guzmán le ataja a Jesús Canelito Angulo la pelota y después llegaría en la línea de gol para salvarlo precisamente el equipo de Tigres, pero muy poco de Toluca en ofensiva. Se terminó yendo expulsado por ahí, me parece que Morales en la recta final, sin Paulinho el equipo en la recta final tampoco se vio bien, Eliño no tuvo su mejor partido, así que vamos a ver en la vuelta si Alexis Vega, que se tenía pensado para 45 minutos, si no termina irrumpiendo como titular, porque Toluca necesita ganar por un gol para forzar a la prórroga, ganar por dos para ser campeón del fútbol mexicano, Juan.
Oye, pero sí tiene posibilidades, ¿no? Porque, bueno, pues el partido del domingo es en su casa.
Sí, creo que eso le termina ayudando mucho. Además, Toluca hace pero bastante tiempo que no termina poniendo en riesgo ningún partido en casa. Recordar que este partido, esta llave de Toluca y Tigres, fue semifinal el torneo pasado y ganó con claridad 4-1 en el global el equipo de Toluca. Hoy es otro Tigres, es un Tigres más compacto, con más experiencia, y creo yo que eso le puede venir de alguna manera bien al juego de vuelta. Si hubiese sido un 0-0, quizá muy aburrido para esta vuelta, donde Toluca tampoco iba a desgarrarse las vestiduras por ir al frente. Así que creo yo que es el gol le termina viniendo bien a todos, y vamos a ver qué tanto propone Toluca desde el arranque y cómo se defiende Tigres, ¿no? Que creo también es un momento importante para ver qué tanto es capaz de defender esta condición del gol que tiene de ventaja. Recordar que si empatan, Juan, se van a tiempo extra y a penales, ¿eh?
Bueno, va a estar emocionante. ¿Cuál es tu pronóstico, Pintor?
Me parece que Toluca gana. No me atrevería a decir que lo gana en 90. Creo que puede irse a tiempo extra el partido, pero sí creo que va a terminar ganando y siendo campeón del fútbol mexicano. Ojalá sea una final abierta, 19 horas, por cierto, el partido. Y en Fórmula Deportes les estaremos llevando el minuto a minuto de la parte complementaria, desde las 20 horas hasta que finalice el partido en tiempo regular. En otra información, fíjate que el día de ayer se hizo oficial que Javier Chicharito Hernández pues ya no va a seguir con las Chivas. Creo que era un secreto a voces, lo sabíamos, la directiva no le iba a renovar, y ayer se hace oficial. Hernández Balcázar como tal no señala todavía que estará ya retirándose. Todo apunta a que pudiera encontrar por ahí algún otro equipo que lo quiera contratar por 6 meses más, quizá un año, así que vamos a ver qué tanto puede encontrar Javier Chicharito Hernández. En su segunda etapa con Chivas jugó 40 partidos, 35 oficiales y apenas marcó 4 goles, 3 oficiales y una asistencia, muy poco en lo futbolístico para el Chicharito en relación a lo que creíamos muchos que iba a dar, no solo venta de camisetas, Juan.
Muy mala racha, ¿no?, de Chicharito en esta temporada con Chivas.
Sí, creo que no vimos al futbolista que pensábamos que podía ser. Yo lo externaba en otros espacios. Creo que cuando después de llegar de España, de Alemania,
Sí.
al fútbol de la MLS, ahí me parece que se equivoca él al decir en la conferencia de presentación en el Galaxy, me voy como leyenda del fútbol mexicano, puedo hacer lo que quiera con mi carrera. Creo que ahí él se retiró inconscientemente porque desde entonces no lo vimos recuperando el fútbol. Y sí, es leyenda del fútbol mexicano,
Sí.
la carrera que tiene con el Manchester, con el Real Madrid, pocos la van a poder presumir. Ojalá y existan más casos, pero se ve difícil para un mexicano. Pero sí creo que no tenía ni él que decirlo, ni era tiempo de decirlo, porque ahí prácticamente el Chicharito se nos retiró, ya no lo volvimos a ver a buen nivel. En información que tiene que ver con el Mundial, Juan, ayer comenzó el sorteo aleatorio para conquistar estas plazas que te va a permitir FIFA comprar, y ayer pudimos ver precios de la gente de a pie, en teoría. Y digo de a pie porque, por ejemplo, para la inauguración, el boleto categoría 1, que no es hospitality, sino simplemente el boleto, está por ahí de los 44 mil pesos. Y el boleto
Wow.
más barato está por ahí de los 19 mil pesos. O sea, muy complicado que alguien, ya sabemos que la inauguración es carísima, pero muy complicado que alguien pueda llegar, en este caso, pues a pagar dicha cantidad. Por ahí partidos de fase grupal están entre los 8,000 y los 4,000 pesos. El México contra Corea en Guadalajara está por ahí de dicha cantidad. Por ejemplo, el Uruguay contra España en Guadalajara. El boleto más barato está rondando los 5,000 pesos, ¿no? Entonces, muy complicado que la gente pueda realmente romper el cochinito y poder apostar por este mundial que va a ser
Sí.
el más caro de la historia. 162,000 pesos el boleto para
Bueno.
la gran final, imagínate.
No, bueno, sí, estaba viendo por ahí, pintor, información que dicen que asistir justo a los partidos de esta Copa del Mundo 2026 saldría 5 veces más caro que haber ido al Mundial de Qatar.
Sí, la verdad es que el Mundial de Qatar no fue tan caro como se hubiese pensado, y mucho menos tan difícil el conseguir boletos, ¿no? Porque la gente desde el
Sí.
inicio pensó, para empezar era en diciembre, y después pensaron que se iban a terminar los
Bien.
boletos, y recordarás que hubo gente que terminó por entrar sin
Sí.
problemas en Qatar.
Así es. Pintor, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
Un gusto, Juan. Muy buenos días. Buen
Un
fin de
fuerte
semana.
abrazo. José Luis Cuevas, el pintor, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
El conglomerado de refrescos Coca-Cola anunció que Enrique Braun asumirá la dirección ejecutiva de la empresa a partir del próximo 31 de marzo, de acuerdo con una publicación en su sitio web. La automotriz japonesa Toyota reportó que el 26% de sus unidades vendidas en lo que va del año son híbridos. La armadora destacó que la cifra fue 6.8% superior a lo registrado en los primeros 10 meses de 2024. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica informó que las películas mexicanas recaudaron 636 millones de pesos en 2025. La organización destacó que representó un incremento del 14.2% en comparación con el año pasado. Por otro lado, indicó que las entradas a las salas de cine incrementaron 9.5%, registrando 9.2 millones de personas. La Asociación Mexicana de la Industria del Juguete estimó que los aranceles impuestos por el gobierno federal a las importaciones asiáticas incrementarán el precio de los productos del sector en un 20%. La agrupación señaló que los componentes chinos para los juguetes son fundamentales. La gestora de activos BlackRock anunció la venta del 7% de su participación en la energética Naturgy por 1.700 millones de dólares. Después de la transición, BlackRock se convierte en el cuarto mayor inversionista de la empresa detrás de la española Criteria CVC e IFM.
La Sociedad de Fabricantes Indios de Automóviles advirtió que la imposición de aranceles por parte de México a países asiáticos afectará a los principales exportadores indios de vehículos. La organización señaló que la afectación podría rondar en los $1,000 millones. Informó Itzel Vanegas. Más detalles en RadioFórmula.mx.
Gracias, Itzel, y ya nos vamos. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.